La doctrina secreta. Tomo 2. Parte 9. Según un idealista ateo, el Dr. Levins, cuando en 1687, Sidney Satt mostró que sobre la masa y el átomo actuaba la actividad innata, dispuso de un modo efectivo del espíritu, ánima o divinidad como de cosas que sobran. Si el pobre Sir Isaac hubiese previsto a qué uso sus sucesores y discípulos aplicaban su gravedad, aquel hombre piadoso y religioso de seguro se hubiera comido tranquilamente su manzana, y jamás hubiese dicho una palabra acerca de las ideas mecánicas relacionadas con su caída. Demuestran los hombres de ciencia un gran desdén por la metafísica en general, y especialmente por la metafísica ontológica. Mas siempre que los ocultistas son bastante audaces para alzar su despreciada voz, vemos que la ciencia física materialista se rellena con la metafísica 7, que sus más fundamentales principios, aunque inseparablemente ligados al trascendentalismo, son, no obstante, torturados y a menudo ignorados en el laberinto de las teorías e hipótesis contradictorias, con el fin de presentar a la ciencia moderna como divorciada de semejantes sueños. Una buena confirmación de este cargo se encuentra en el hecho de que la ciencia se ve absolutamente obligada a aceptar el hipotético éter y a tratar de explicarlo en el terreno materialista de las leyes átomo. 140 mecánicas. Esta tentativa ha conducido directamente a las más fatales discrepancias e inconsecuencias radicales entre la supuesta naturaleza del éter y su comportamiento físico. Una segunda prueba hállase en las múltiples afirmaciones contradictorias referentes al átomo, el objeto más metafísico de la creación. Ahora bien, ¿qué sabe la ciencia moderna de la física acerca del éter, el primer concepto del cual pertenece innegablemente a los filósofos antiguos, habiéndolo tomado los griegos de los Ayos, y encontrándose el origen del éter moderno en el Akasha desfigurado? Esta desfiguración se pretende que es una modificación y refinamiento de la idea de Lucrecio. Examinemos, pues, el concepto moderno, sacado de varios volúmenes científicos que encierran las concesiones de los físicos mismos. Como lo muestra Estallo, la existencia del éter se acepta en astronomía física, en la física común y en química. Ese éter era considerado al principio por los astrónomos como un fluido de tenuidad y movilidad extremas, que no ofrecía resistencia sensible a los movimientos de los cuerpos celestes, y la cuestión de su continuidad o discontinuidad no se discutía seriamente. Su principal función en la astronomía moderna ha sido la de servir de base a las teorías hidrodinámicas de la gravitación. En física apareció este fluido por algún tiempo representando varios papeles en relación con los imponderables, tan cruelmente ejecutados por Sir William Grove, llegando algunos físicos hasta el punto de identificarlo con uno o varios de aquellos 8. Después señala Estallo el cambio causado por las teorías cinéticas, y cómo, desde la fecha de la teoría dinámica del calor, el éter fue elegido en óptica como base de las ondulaciones luminosas. Luego, a fin de explicar la dispersión y polarización de la luz, tuvieron los físicos que recurrir de nuevo a su imaginación científica, y en lo sucesivo dotaron al éter de a una estructura atómica o molecular, de una elasticidad enorme, de modo que su resistencia a la deformación excediera con mucho a la de los cuerpos elásticos más rígidos. Esto hizo necesaria la teoría de la discontinuidad esencial de la materia, y por consiguiente, del éter. Después de haber aceptado esta discontinuidad para poder explicar la dispersión y polarización, descubriéronse imposibilidades teóricas relativas a tal dispersión. La imaginación científica de Cauchy vio en los átomos puntos materiales sin extensión, y propuso, para obviar los más formidables obstáculos de la teoría ondulatoria, principalmente algunos teoremas mecánicos bien conocidos con que se tropezaba, admitir que el medio etéreo de propagación, en vez de ser continuo, consistiese en partículas separadas por distancias sensibles. Fresnel prestó el mismo servicio a los fenómenos de polarización. Debe un techa por tierra las teorías de ambos 9. Hay ahora hombres de ciencia que las proclaman materialmente ilusorias, mientras otros, los mecánico-atomistas, se agarran a ellas con desesperada tenacidad. La suposición de una constitución atómica o molecular del éter queda destruida, además, por la termodinámica, pues Clerk Maxwell mostró que semejante medio sería simplemente un gas 10. Quedó probado de este modo que la hipótesis de los intervalos finitos no sirve como suplemento a la teoría ondulatoria. Además, los eclipses no revelan ninguna variación de color como la supuesta por Cauchy, en la presunción de que los rayos cromáticos se propagan con diversas velocidades. La astronomía ha revelado más de un fenómeno en completo desacuerdo con esta doctrina. Así pues, mientras en un ramo de la física se admite la constitución atómico-molecular del éter, con el fin de poder explicar una serie especial de fenómenos, encuéntrase en otro que semejante constitución destruye por completo un número de hechos bien comprobados, y de este modo hallan justificación los cargos dirigidos por él. La química consideró. 141 Imposible conceder la elasticidad enorme del éter sin privarle de aquellas propiedades de que dependía, principalmente su utilidad en la construcción de las teorías químicas. Esto concluyó con una transformación final del éter. Las exigencias de la teoría atómico-mecánica han conducido a matemáticos y físicos distinguidos a intentar sustituir los átomos tradicionales de materia por modos peculiares de movimiento vortiginoso en un medio material universal, homogéneo, incomprensible y continuo eterno. La presente escritora, que no pretende poseer una educación científica muy grande, sino un conocimiento mediano de las teorías modernas, y uno mejor de las ciencias ocultas, coge sus armas contra los detractores de la doctrina esotérica en el arsenal mismo de la ciencia moderna. Las contradicciones manifiestas, las hipótesis que se destruyen mutuamente de sabios que gozan de fama universal, sus disputas, sus acusaciones y denuncias mutuas, demuestran claramente que las teorías ocultas, bien se acepten o no, tienen tanto derecho a ser examinadas y estudiadas como cualquiera de las llamadas hipótesis científicas y académicas. Así pues, que los discípulos de la sociedad real admitan al éter como un fluido continuo o discontinuo importa poco, y es indiferente para el presente objeto. Pero ello pone de manifiesto un hecho cierto: la creencia oficial nada sabe hasta la fecha sobre la constitución del éter. Llámele la ciencia materia, si le place, pero ni como Akasha, ni como el éter sagrado de los griegos, puede encontrarse en ninguno de los estados de la materia conocidos por la física moderna. Es materia en un plano completamente distinto de percepción y de ser, y no puede ser analizado por aparato científico alguno, ni apreciado o concebido siquiera por la imaginación científica, a menos que sus poseedores estudien las ciencias ocultas. Lo que sigue prueba esta afirmación. Está claramente demostrado por Stallion, respecto de los intrincados problemas de la física moderna, como también lo fue por De Quatrefages y varios otros acerca de los problemas de antropología, biología, etc., que, en sus esfuerzos por defender sus hipótesis y sistemas individuales, la mayor parte de los eminentes y sabios materialistas proclaman muy a menudo crasos errores. Tomemos el caso siguiente: la mayoría de ellos rechaza la actio in distans, uno de los principios fundamentales en la cuestión de la hetero acasa en el ocultismo, mientras que, según justamente observa Stallion, no existe acción física que, examinada atentamente, no se resuelva en actio in distans, y él lo prueba. Ahora bien, los argumentos metafísicos son, según el profesor Lodge 12, llamadas inconscientes a la experiencia. Y agrega él que si tal experiencia no es concebible, entonces no existe. Según sus propias palabras, si una inteligencia o grupo de inteligencias altamente desarrolladas encuentra absolutamente inconcebible una doctrina acerca de alguna materia comparativamente sencilla y fundamental, es una prueba de que ese estado de cosas inconcebible no existe. Y en consecuencia, hacia el fin de su trabajo, indica el profesor que la explicación de la cohesión, así como de la gravedad, ha de buscarse en la teoría del átomo vórtice de Sir William Thomson. Es inútil detenernos aquí para preguntar si también será esta teoría del átomo vórtice la que nos ha de sacar de apuro respecto al primer germen de vida que dejara caer sobre la Tierra un meteoro o cometa, de paso hipótesis de Sir William Thomson. Pero podríamos recordar al profesor Lodge la juiciosa crítica sobre su conferencia en los Concepts of Modern Physics, de Stallion. Señalando la declaración arriba hecha por el profesor, pregunta el autor. 142, es que, los elementos de la teoría del átomo vórtice son hechos familiares o siquiera de experiencia posible. Porque, si no lo son, esa teoría está claramente sujeta a la misma crítica que pasa por invalidar la suposición de la actio in distans, prete. Y luego el hábil crítico muestra claramente lo que no es, ni puede ser jamás el éter, a pesar de todas las afirmaciones científicas en sentido contrario. y de este modo abre de par en par las puertas de entrada, si bien inconscientemente quizás, a nuestras enseñanzas ocultas. Pues, como él dice, el medio en que nacen los movimientos vórtices, según la propia y expresa declaración del profesor Lodge Nature, volumen SV, página 305, un cuerpo perfectamente homogéneo, incomprensible, continuo, incapaz de ser resuelto en simples elementos o átomos, es, de hecho, continuo, no molecular. Y después de esta declaración, el profesor Lodge añade, no existe otro cuerpo del que podamos decir esto, y por lo tanto las propiedades del éter deben ser algo diferentes de las de la materia ordinaria. Resulta, pues, que la teoría entera del átomo vórtice, que nos ofrecen en sustitución de la teoría metafísica de la actio in instans, descansa sobre la hipótesis de la existencia de un medio material, que es completamente desconocido a la experiencia, y que tiene propiedades algún tanto diferentes 14 de las de la materia ordinaria. De aquí que esta teoría, en lugar de convertir, como se pretende, un hecho extraño a la experiencia, en un hecho familiar, convierte, por el contrario, un hecho perfectamente familiar en un hecho que no tan solo no lo es, sino que es por completo desconocido, no observado y no observable. Además, el pretendido movimiento vortiginoso del, o mejor dicho, en el supuesto medio etéreo, es imposible, porque el movimiento es un fluido perfectamente homogéneo, incomprensible, y por consiguiente, continuo, no es movimiento sensible. Es por lo tanto evidente que a donde quiera que nos lleve la teoría del átomo vórtice, no nos conduce seguramente a parte alguna en la región de la física o en el dominio del Verae Causae 15. Punto. Y puedo añadir que como el medio hipotético indiferenciado 16 e indiferenciable es evidentemente una resurrección involuntaria del antiguo concepto ontológico del ser puro, la teoría en discusión tiene todos los atributos de un incomprensible fantasma metafísico 17. Un fantasma, en efecto, que solo el ocultismo puede hacer comprensible. De semejante metafísica científica al ocultismo apenas hay un paso. Los físicos que opinan que la constitución atómica de la materia es compatible con su penetrabilidad no necesitan apartarse mucho de su camino para poder darse cuenta de los mayores fenómenos del ocultismo, tan ridiculizado ahora por los sabios físicos y los materialistas. Los puntos materiales sin extensión de Cauchy son las mónadas de Leibniz, y son al mismo tiempo los materiales con que los dioses y otros poderes invisibles se revisten en cuerpos. La desintegración y la reintegración de partículas, materiales, sin extensión, como factor principal en las manifestaciones de fenómenos, debieran presentarse muy fácilmente como una clara posibilidad, al menos a aquellas pocas inteligencias científicas que aceptan las opiniones de M. Cauchy. Pues, disponiendo de esa propiedad de la materia que llaman impenetrabilidad, con solo considerar a los átomos como puntos materiales ejerciendo uno sobre otro atracciones y repulsiones que varían con las distancias que los separan, explica el teórico francés que de esto se sigue que si el autor de la naturaleza quisiese modificar tan solo las leyes según las cuales los átomos se atraen o repelen unos a otros, veríamos en el acto a los cuerpos más duros penetrándose entre sí, a las más diminutas partículas de materia ocupando espacios inmensos, o las masas más grandes reduciéndose a los volúmenes más pequeños, al universo entero concentrándose, por decirlo así, en un solo punto 18. 143 y ese punto, invisible en nuestro plano de percepción y materia, es enteramente visible para el ojo del adepto que puede seguirlo y verlo presente en otros planos. Para los ocultistas, que dicen que el autor de la naturaleza es la naturaleza misma, algo indistinto e inseparable de la deidad, resulta que los que están versados en las leyes ocultas de la naturaleza, y saben cómo cambiar y provocar nuevas condiciones en el éter, pueden, no modificar las leyes, sino operar y hacer lo mismo, en armonía con esas leyes inmutables. Sección I, ¿es la gravitación una ley? La teoría corpuscular ha sido desechada sin ceremonia alguna, pero la gravitación, el principio de que todos los cuerpos se atraen unos a otros con una fuerza en proporción directa de sus masas, e inversa del cuadrado de las distancias que los separan, sobrevive hoy día y reina, como siempre suprema, en las supuestas ondas etéreas del espacio. Como hipótesis, ha sido amenazada de muerte por su insuficiencia para abarcar todos los hechos que se le presentaban, como ley física, es el rey de los antiguos, imponderables, antes todopoderosos. Es poco menos que una blasfemia, un insulto a la respetada memoria de Newton el ponerla en duda, exclama un crítico americano de Isis sin velo. Está bien, pero ¿qué es al fin y al cabo ese Dios invisible e intangible en quien debiéramos creer con fe ciega? Los astrónomos que ven en la gravitación una cómoda solución de muchas cosas, y una fuerza universal que les permite calcular movimientos planetarios, se preocupan poco de la causa de la atracción. Llaman ellos a la gravedad una ley, una causa en sí misma. Nosotros llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo ese nombre, y además efectos muy secundarios. Algún día se verá que la hipótesis científica, a pesar de todo, no satisface, y tendrá entonces la misma suerte que la teoría corpuscular de la luz, y quedará condenada a descansar durante muchos eones científicos en los archivos de todas las especulaciones en desuso. ¿Acaso no manifestó el mismo Newton serias dudas acerca de 144 la naturaleza de la fuerza y la corporeidad de los agentes, según eran llamados entonces? Lo mismo sucedió a Cuvier, otra lumbrera científica que brilla en las tinieblas de la investigación. En la Revolución Duglove previene a sus lectores sobre la naturaleza dudosa de las llamadas fuerzas, diciendo que no es muy seguro que esos agentes no sean, después de todo, poderes espirituales des agents spirituels. Al empezar Sir Isaac Newton su Principia, tuvo el mayor cuidado de grabar en su escuela la idea de que no empleaba la palabra atracción respecto a la acción mutua de los cuerpos, en un sentido físico. Dijo que para él era un concepto puramente matemático, que no envolvía consideración alguna de causas físicas, reales y primarias. En un pasaje de sus Principia 1, nos dice, con toda claridad, que físicamente consideradas, las atracciones son más bien impulsos. En la sección 11 introducción expresa la opinión de que existe algún espíritu sutil por cuya fuerza y acción son determinados todos los movimientos de la materia, 2, y en Sutil Letteda Bentley dice es inconcebible que la materia bruta inanimada pueda, sin la mediación de algo distinto que no es material, obrar sobre otra materia y afectarla sin contacto mutuo, como debe hacerlo si la gravitación. En el sentido de Epicuro, es esencial e inherente en ella, que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de manera que un cuerpo pueda obrar sobre otro a distancia, a través de un vacío, sin la mediación de otra cosa distinta por la cual pueden influirse mutuamente, es para mí un absurdo tan grande, que no creo que haya pensador alguno competente en materias filosóficas que pueda jamás caer en él. La gravedad debe ser originada por un agente que actúa constantemente según ciertas leyes, pero que ese agente sea material o inmaterial lo he dejado a la consideración de mis lectores. Con esto, hasta los contemporáneos mismos de Newton se asustaron, ante la vuelta aparente de las causas ocultas en el dominio de la física. Leibniz llamaba a su principio de atracción, un poder incorpóreo e inexplicable. La suposición de una facultad atractiva y de un perfecto vacío fue tachada de repulsiva por Bernoulli, no encontrando el principio de la actio in instans mayor favor entonces que hoy. Por otra parte, Euler pensó que la acción de la gravedad era debida a un espíritu o a algún medio sutil. Y también Newton, si no lo aceptaba, conocía el éter de los antiguos. Consideraba el espacio intermedio entre los cuerpos siderales como un vacío. Creía, por consiguiente, como nosotros, en el espíritu sutil, y en los espíritus dirigiendo la llamada atracción. Las palabras del gran hombre arriba citadas han producido escasos resultados. El absurdo se ha convertido ahora en un dogma en el caso del materialismo puro, que repite, no hay materia sin fuerza, no hay fuerza sin materia, materia y fuerza son inseparables, eternas e indestructibles, cierto, no puede haber fuerza independiente, puesto que toda fuerza es una propiedad inherente y necesaria de la materia, falso, por consiguiente, no existe poder creador inmaterial alguno. Oh, pobre Sir Isaac. Sí, dejando aparte todos los demás hombres de ciencia eminentes que están de acuerdo con la opinión de Euler y Leibniz, reclaman los ocultistas como autoridades y defensores suyos solo a Sir Isaac Newton y a Cuvier, en el sentido antes citado, poco tienen que temer de la ciencia moderna, y pueden proclamar claramente y con altivez sus creencias. Mas las vacilaciones y las dudas de dichas autoridades, y también de otras muchas que podríamos nombrar, no impidieron en lo mínimo a la especulación científica la ausencia de espíritu en el terreno de la materia bruta exactamente como antes. Primero era la materia y un fluido imponderable distinto de ella, luego vino el fluido imponderable tan criticado por Grove, después el éter, que al principio fue discontinuo y luego se convirtió en continuo, después del cual aparecieron las fuerzas mecánicas. Estas han tomado carta de naturaleza en el presente como modos de movimiento, y el éter se ha hecho más misterioso y problemático que nunca. Más de un hombre de ciencia se opone a tales 145 opiniones groseramente materialistas. Pero desde los días de Platón, que repetidamente recomienda a sus lectores no confundir los elementos incorpóreos con sus principios, los elementos trascendentales o espirituales, desde aquellos días de los grandes alquimistas, que, como Paracelso, hacían una gran diferencia entre un fenómeno y su causa o nómeno, hasta Grove, que, aun cuando no ve razón alguna para privar a la materia universalmente difundida de las funciones comunes a toda materia, emplea no obstante el término fuerzas donde sus críticos, que no prestan a la palabra idea alguna de acción específica, dicen fuerza. Desde aquellos días hasta el presente, nada ha sido capaz de contener el desbordamiento del materialismo brutal. La gravitación es la causa única, el Dios activo, y la materia es su profeta, decían los hombres de ciencia hace unos pocos años solamente. Desde entonces han cambiado de opinión varias veces. Pero, ¿acaso comprenden los sabios mejor hoy día que en aquel tiempo el pensamiento más íntimo de Newton, que era uno de los hombres de tendencias más espirituales y religiosas de su época? Seguramente hay que ponerlo en duda. Se atribuye a Newton el haber dado el golpe de muerte a los vórtices elementales de Descartes, la idea de Anaxágoras resucitada, se ha dicho de paso, aunque en verdad, los últimos átomos vortiginosos, modernos de Sir William Thomson no difieren mucho de los primeros. Sin embargo, cuando su discípulo Forbes escribió en el prefacio de la obra principal de su maestro una frase que declaraba que la atracción era la causa del sistema, Newton fue el primero en protestar solemnemente. Lo que en la mente del gran matemático asumía la imagen vaga, pero firmemente arraigada, de Dios, como nómeno de todo tres, era llamado más filosóficamente por los filósofos y ocultistas antiguos y modernos, dioses, o los poderes creadores formativos. Pueden los modos de expresión haber sido diferentes, y las ideas más o menos filosóficamente enunciadas por toda la antigüedad sagrada y profana, pero el pensamiento fundamental era el mismo. 4. Las fuerzas eran para Pitágoras entidades espirituales, dioses, independientes de los planetas y de la materia según los vemos y conocemos en la Tierra, que son los directores del cielo sideral. Platón representaba a los planetas como movidos por un rector intrínseco, uno con su morada, lo mismo que un barquero en su bote. En cuanto a Aristóteles, llamaba a aquellos directores sustancias inmateriales. 5. Si bien no habiendo sido jamás iniciado, rechazaba a los dioses como entidades. 6. Mas esto no le impidió reconocer el hecho de que las estrellas y los planetas no eran masas inertes, sino verdaderamente cuerpos activos y vivientes. A pesar de todo, los espíritus siderales eran las partes más divinas de sus fenómenos. 7. Si buscamos corroboración en épocas más modernas y científicas, vemos que Tycho Brahe reconocía en las estrellas una fuerza triple, divina, espiritual y vital. Kepler, uniendo la sentencia pitagórica, el sol, custodio de Júpiter, y los versículos de David, él colocó su trono en el sol, y, el Señor es el sol, et, dijo que entendía perfectamente cómo podían creer los pitagóricos que todos los globos diseminados por el espacio eran inteligencias racionales, facultades ratiocinativoe, girando alrededor del sol, en el que reside un puro espíritu de fuego, la fuente de la armonía general. 8. Punto. Cuando habla un ocultista de Fuat, la inteligencia animadora y directora en el fluido universal eléctrico y vital, se ríen de él. Al mismo tiempo, según ha quedado ahora demostrado, hasta el presente no se ha llegado a comprender la naturaleza de la electricidad, ni de la vida, ni siquiera de la luz. El ocultista ve en la manifestación de toda fuerza en la naturaleza la acción de la cualidad o la característica especial de su nómeno, nómeno que es una inigualidad separada e inteligente al otro lado del universo mecánico manifestado. Ahora bien, el ocultista no niega, sino que, por lo contrario, apoya la opinión de que la luz, el calor, la electricidad y demás son afecciones, no propiedades o cualidades. 146 de la materia. Diciéndolo más claro, la materia es la condición, la base o vehículo necesario, un sine qua non, de la manifestación de esas fuerzas, o agentes, en este plano. Pero para sentar bien este punto deben los ocultistas examinar las credenciales de la ley de la gravedad, ante todo, de la gravitación, la soberana y directora de la materia, en todas las formas. Para conseguirlo eficazmente hay que recordar la hipótesis en su forma primitiva. Ante todo, ¿acaso fue Newton quien la descubrió el primero? El Ateneum del 26 de enero de 1867 contiene algunos informes curiosos sobre este particular. Dice: así puede aducirse la evidencia positiva de que Newton derivó todos sus conocimientos respecto a la gravitación y sus leyes, de Boehme, para quien la gravitación o atracción es la primera propiedad de la naturaleza, pues para él, su sistema, el de Boehme, nos enseña la parte interna de las cosas, mientras que la ciencia física moderna se contenta con mirar lo externo. Y más adelante, la ciencia de la electricidad, que aún no existía cuando el Boehme escribió, está allí anticipada en sus escritos, y no solo describe Boehme todos los fenómenos conocidos ahora de esa fuerza, sino que hasta nos da el origen, generación y nacimiento de la electricidad misma. Así pues, Newton, cuya mente profunda leía fácilmente entre líneas, y profundizaba el pensamiento espiritual del gran vidente en su versión mística, debe su gran descubrimiento a Jacobo Boehme, el criado por los genios, nirmanakayas, que sobre él velaban y le guiaban, de quien el autor del artículo en cuestión dice con tanta justicia: cada nuevo descubrimiento científico viene a probar su penetración profunda e intuitiva en las operaciones más secretas de la naturaleza. Y habiendo descubierto la gravedad, Newton, a fin de hacer posible la acción de la atracción en el espacio, tuvo que aniquilar, por decirlo así, todo obstáculo físico capaz de impedir su libre acción, el éter entre otros, aunque tenía más de un presentimiento de su existencia. Al defender la teoría corpuscular, hizo un vacío absoluto entre los cuerpos celestes. Cualesquiera que hayan sido sus sospechas y convicciones íntimas sobre el éter, por muchos que fuesen los amigos con quienes se franquease, como sucedió en su correspondencia con Bentley, jamás revelaron sus enseñanzas que tuviese tal creencia. Si estaba persuadido de que el poder de la atracción no podía ser ejercido por la materia a través de un vacío, 9, ¿cómo es que hasta el año 1860, astrónomos franceses, Le Couturier, por ejemplo, combatieron los resultados desastrosos de la teoría del vacío establecida por el gran hombre? Dice Le Couturier: il est plus possible aujourd'hui de soutenir comme Newton que les corps celestes se moven tant milieu d'ubi de immense des espaces, parm qui les conséquences de la théorie d'ubi de établir par Newton, litros ne reste plus de vot que le mot attraction, nous voyons venir le jour le mot attraction disparaît du vocabulaire scientifique 10. El profesor Vincel escribe lo siguiente: esos pasajes, la carta a Bentley, muestran cuáles eran sus ideas respecto a la naturaleza del medio de comunicación interplanetario. A pesar de declarar que los cielos carecen de materia sensible, en otro lugar excepto, quizás, algunos vapores, gases y efluvios muy sutiles, nacidos de las atmósferas de la Tierra, de los planetas y cometas, y de algún medio excesivamente etéreo y enrarecido, como el que en otra parte hemos descrito, 11. 147. Esto solo demuestra que aún hombres tan eminentes como Newton no siempre tienen el valor de sus opiniones. El doctor Tessalund llamó la atención sobre algunos pasajes durante mucho tiempo descuidados de las obras de Newton, en los cuales aparece que la creencia en semejante medio universal intercósmico se arraigó gradualmente en su pensamiento. 12. Pero nunca se llegó a prestar atención a dichos pasajes, hasta el 28 de noviembre de 1881, cuando leyó el doctor Unzu, Química Celeste, desde la época de Newton. Como dice Le Couturier, hasta entonces la idea de que Newton, a la par que defendía la teoría corpuscular, predicaba un vacío, era universal, aún entre los hombres de ciencia. Los pasajes habían sido descuidados durante mucho tiempo, sin duda alguna, porque contradecían y chocaban con las teorías favoritas preconcebidas del día, hasta que finalmente la teoría ondulatoria exigió imperiosamente la presencia de un medio etéreo para explicarla. Este es todo el secreto. De todos modos, a partir de esa teoría de Newton sobre un vacío universal, por él enseñada, aunque no creída, data el inmenso desdén mostrado ahora por la física moderna hacia la antigua. Los antiguos sabios habían sostenido que la naturaleza aborrece el vacío, y los matemáticos más grandes del mundo, léase de las razas occidentales, habían descubierto y puesto de manifiesto el anticuado error. Y ahora la ciencia moderna, aunque de mala gana, justifica al conocimiento arcaico y tiene que vindicar además, a última hora, la significación y los poderes de observación de Newton, después de haber dejado durante siglo y medio de prestar atención alguna a pasajes tan sumamente importantes, quizás porque era más prudente no atraer la atención sobre ellos. más vale tarde que nunca. Ahora el padre Aether es recibido de nuevo con los brazos abiertos y esposado a la gravitación, encadenado a la misma en la suerte o la desgracia, hasta el día en que aquel o ambos se vean reemplazados por otra cosa. 300 años más existía el plenum en todas partes, luego convirtióse en un lúgubre vacío, más tarde aún los lechos de los océanos siderales, desecados por la ciencia, volvieron de nuevo a llenarse con etéreas ondas. Recede ut procedas debe convertirse en el lema de la ciencia exacta, exacta, sobre todo, en reconocerse inexacta cada año bisiesto. Mas no queremos querellarnos con los grandes hombres. Ellos han tenido que volver a los primitivos, dioses de Pitágoras y al viejo Canadá, para hallar el hueso y la médula de las correlaciones y descubrimientos más recientes, y bien puede esto ofrecer una buena esperanza a los ocultistas respecto a sus dioses menores. Pues creemos en la profecía de Le Couturier acerca de la gravitación. Sabemos que se aproxima el día en que los mismos hombres de ciencia exigirán una reforma absoluta de los métodos actuales de la ciencia, como lo hizo Sir William Grove, Fr. Hasta ese día nada puede hacerse. Pues si la gravitación quedase destronada mañana, al día siguiente descubrirían los hombres de ciencia algún otro nuevo modo de movimiento mecánico 13. Rudo y empinado es el sendero de la verdadera ciencia, y sus días se hallan llenos de contrariedades para el espíritu. Pero en vista de sus 1000 hipótesis contradictorias, ofrecidas como explicaciones de fenómenos físicos, no ha habido ninguna hipótesis mejor que el movimiento, aunque interpretado paradójicamente por el materialismo. Según puede verse en las primeras páginas de este volumen, nada tienen que decir los ocultistas contra el movimiento 14, el gran aliento de lo incognoscible, de Mr. Herbert Spencer. Mas creyendo que todo cuanto en la Tierra existe es la sombra de algo en el espacio, creen en alientos menores, los cuales vivientes, inteligentes e independientes de todo, excepto 148 de la ley, soplan en todas direcciones durante los periodos mambantálicos. A estos la ciencia los rechazará. Pero hágase cuanto se haga para reemplazar la atracción, alias gravitación, el resultado será el mismo. La ciencia se encontrará tan distante de la solución de las dificultades como ahora, a no ser que entre en relaciones con el ocultismo y hasta con la alquimia, suposición que será considerada como una impertinencia, pero que, sin embargo, seguirá siendo un hecho. Como dice Falle el man que quelque chose aux géologues pour faire la géologie de la lune, c'est d'être astronomes. A la vérité, il man que aux si quelque chose aux astronomes pour aborder avec fruit cette étude, c'est d'être géologues 15. Pero pudiera haber añadido con más exactitud todavía cequi manue agrave tous les deux, c'est l'intuition d'un christique. Recordemos las sabias observaciones finales de Sir William Grove sobre la estructura última de la materia, o las minucias de las acciones moleculares que, según él creía, jamás conocerá el hombre. Mucho perjuicio ha causado ya el intento de disecar la materia hipotéticamente, y discutir las formas, tamaños y número de los átomos, y sus atmósferas de calor, heteroelectricidad. Respecto a si el considerar la electricidad, la luz, el magnetismo, et, simplemente como movimientos de la materia común, es o no admisible, cierto es que todas las teorías pasadas, y todas las teorías existentes, han resuelto y resuelven la acción de esas fuerzas en el movimiento. Sea que a causa de sernos familiar el movimiento, le atribuimos otras afecciones, como a un lenguaje que se construye con mayor facilidad y es más capaz de explicarlas, o sea que en realidad es el único modo en el cual nuestras inteligencias, en contraposición de nuestros sentidos, pueden concebir agentes materiales, lo cierto es que desde el periodo en que las nociones místicas de poderes espirituales o sobrenaturales se aplicaban para explicar los fenómenos físicos, todas las hipótesis forjadas para explicarlos los han resuelto en el movimiento. Y luego este mismo sabio expone una doctrina puramente oculta. El término movimiento perpetuo que he empleado con frecuencia en estas páginas es en sí mismo equívoco. Si las doctrinas aquí expuestas son bien fundadas, todo movimiento es, en cierto sentido, perpetuo. En las masas cuyo movimiento se ve detenido por el choque mutuo, se genera el calor o el movimiento de las partículas, y así continúa el movimiento, de suerte que si pudiéramos aventurarnos a hacer extensivos semejantes pensamientos al universo, tendríamos que suponer la misma suma de movimiento afectando siempre la misma suma de materia 16. Esto es precisamente lo que el ocultismo sostiene, y en virtud del mismo principio de que cuando la fuerza es opuesta a la fuerza y se produce el equilibrio estático, la balanza del equilibrio preexistente queda afectada, y da origen a un nuevo movimiento equivalente al que ha sido desviado hacia un estado de suspensión. Este proceso tiene sus intervalos en el pralaya, pero es eterno e incesante como aliento, aun cuando repose el cosmos manifestado. Así pues, suponiendo que se renunciase a la atracción o gravitación en favor de la teoría del Sol como enorme imán, teoría aceptada ya por algunos físicos, imán que actuase sobre los planetas como la atracción se supone actuar ahora, ¿apartaría esto a los 149 astrónomos de donde están hoy? Ni una pulgada siquiera. Kepler llegó a esta curiosa hipótesis hace cerca de 300 años. Él no había descubierto la teoría de la atracción y repulsión en el cosmos, porque era conocida desde los tiempos de Empédocles, quien llamó a las dos fuerzas opuestas, amor y odio, palabras que implican la misma idea. Mas Kepler hizo una bastante precisa descripción del magnetismo cósmico. Que semejante magnetismo existe en la naturaleza es tan cierto como que no existe la gravitación, al menos no en la forma que la enseña la ciencia, que jamás ha tomado en consideración los diferentes modos con que la fuerza doble, que el ocultismo llama atracción y repulsión, puede actuar en nuestro sistema solar, en la atmósfera de la Tierra, y más allá, en el cosmos. Según escribe el gran Humboldt, el espacio transolar no ha revelado hasta ahora fenómeno alguno análogo a nuestro sistema solar. Es una peculiaridad de nuestro sistema el que la materia se haya condensado dentro del mismo en anillos nebulosos, cuyos núcleos se condensan en tierras y lunas. Lo repito, hasta ahora nada de esto se ha observado jamás más allá de nuestro sistema planetario 17. Cierto es que después del año 1860 apareció la teoría nebular, y siendo mejor conocida, se supuso que se habían observado unos cuantos fenómenos idénticos fuera del sistema solar. Sin embargo, tiene perfecta razón aquel gran hombre, y no pueden encontrarse tierras o lunas, excepto en apariencia, fuera de nuestro sistema, o del mismo orden de materia que se encuentran en este. Tal es la doctrina oculta. Esto fue probado por Newton mismo, pues hay muchos fenómenos en nuestro sistema solar que confesaba no poder explicar por medio de la ley de la gravitación, tales eran la uniformidad en las direcciones de los movimientos planetarios, las formas casi circulares de las órbitas, y su singular conformidad a un plano, 18. Y si existe una sola excepción, en este caso no puede hablarse de la ley de la gravitación como de una ley universal. Nos dicen que, en su Historium General, Newton declara que esos ajustamientos son la obra de un ser inteligente y todopoderoso. Puede que ese ser sea inteligente, en cuanto a todopoderoso, hay toda clase de razones para dudarlo. Pobre Dios, sería aquel que se ocupase en detalles menores y abandonase los más importantes a fuerzas secundarias. La pobreza de este argumento y esta lógica solo es sobrepujada por Laplace, quien tratando muy correctamente de sustituir con el movimiento al ser todopoderoso de Newton, e ignorante de la verdadera naturaleza de ese movimiento eterno, vio en él una ley física ciega. ¿Acaso no podrían ser aquellos arreglos un efecto de las leyes del movimiento? Pregunta, olvidando como todos nuestros hombres de ciencia modernos que esa ley y ese movimiento son un círculo vicioso, mientras no se explica la naturaleza de ambos. Su célebre respuesta a Napoleón, Dieu est devenu une hypothèse inutile, solo podría darla correctamente el que se adhiriese a la filosofía de los Vedantinos. Conviértese en una pura falsedad si excluimos la intervención de seres activos, inteligentes y poderosos jamás, todopoderosos, que son llamados dioses. Pero quisiéramos preguntar a los críticos de los astrónomos medievales por qué se ha de tachar a Kepler de muy anticientífico, por ofrecer exactamente la misma solución que Newton, pero mostrándose más sincero, más consistente y hasta más lógico. ¿Dónde está la diferencia entre el ser todopoderoso de Newton y los rectores de Kepler, sus fuerzas siderales y cósmicas o ángeles? También se critica a Kepler por su curiosa hipótesis en que interviene un movimiento vertiginoso dentro del sistema solar, por sus teorías en general, y por compartir la idea de Empédocles de la atracción y repulsión, y del magnetismo solar particularmente. Sin embargo, varios hombres de ciencia modernos si hemos de excluir a Metcalfe, el Dr. Richardson, et, como se verá, apoyan muy resueltamente la misma idea. Sin embargo, se le disculpa a medias con la excusa de que 150 en tiempo de Kepler no se había conocido aún claramente interacción alguna, genéricamente distinta del magnetismo, entre las masas de materia 19. ¿Acaso se la reconoce claramente ahora? ¿Pretende el profesor Winchell para la ciencia algún conocimiento serio de la naturaleza de la electricidad o del magnetismo, excepto que ambos parecen ser los efectos de algún resultado nacido de una causa no determinada? Las ideas de Kepler, separadas de sus tendencias teológicas, son puramente ocultas. Él vio que el Sol es un gran imán 20. Esto es lo que creen algunos eminentes hombres de ciencia modernos, y también los ocultistas. 2. La sustancia solar es inmaterial 21. Por supuesto, en el sentido de la materia existente en estados desconocidos a la ciencia. 3. Atribuyó a un espíritu o espíritus la perpetua vigilancia del movimiento de los planetas y la restauración constante de la energía del Sol. La antigüedad toda creía en esta idea. Los ocultistas no usan la palabra espíritu, sino que dicen fuerzas creadoras, que dotan de inteligencia. Pero podemos también llamarlas espíritus. Se nos acusará de contradicción. Dirán que a la par que negamos a Dios, admitimos almas y espíritus actuantes, y citamos autores católicos romanos fanáticos en apoyo de nuestro argumento. A esto contestamos: negamos el Dios antropomórfico de los monoteístas, pero jamás el principio divino en la naturaleza. Combatimos a los protestantes y a los católicos romanos sobre cierto número de creencias dogmáticas teológicas de origen humano y sectario. Estamos de acuerdo con ellos en su creencia en espíritus y poderes activos e inteligentes, aunque no rendimos culto a los ángeles, como lo hacen los latinos romanos. Condénase esta teoría mucho más a causa del espíritu que se admite, que por ninguna otra cosa. Herschel el Mayor también creyó en ella, y así sucede con varios hombres de ciencia modernos. No obstante, el profesor Winchell declara que nunca se ha presentado en tiempos antiguos ni modernos una hipótesis más ilusoria y menos de acuerdo con las exigencias de los principios físicos 22. Lo mismo se dijo tiempo atrás del éter universal, y no solo es aceptado ahora a la fuerza, sino que se le defiende como la única teoría posible para explicar ciertos misterios. Cuando Grove expuso por primera vez sus ideas en Londres, hacia el año 1840, fueron consideradas como anticientíficas, sin embargo, sus opiniones acerca de la correlación de las fuerzas son hoy día universalmente admitidas. Se necesitaría, sin duda, una persona más versada en ciencia que lo está la escritora para combatir con éxito algunas de las ideas hoy prevalecientes acerca de la gravitación y otras soluciones semejantes de los misterios cósmicos. Mas traigamos a la memoria unas cuantas objeciones que partieron de hombres de ciencia reconocidos, de astrónomos y físicos eminentes que rechazaron la teoría de la rotación, así como la de la gravitación. En la French Encyclopedia se lee que la ciencia admite, a la vista de todos sus representantes, que es imposible de explicar el origen físico del movimiento rotatorio del sistema solar. Si preguntamos, ¿cuál es la causa de la rotación?, se nos contesta, es la fuerza centrífuga. ¿Y a esta fuerza, qué es lo que la produce?, y se nos contesta con gravedad, la fuerza de rotación, 23. Bueno será, quizás, examinar ambas teorías como estando relacionadas directa o indirectamente. 151 sección y las teorías científicas de la rotación considerando que la causa final es juzgada una quimera, y que la gran causa primera se relega a la esfera de lo desconocido, el número de hipótesis que se presentan es extraordinario, una verdadera nube, según con justicia lamenta cierto reverendo señor. El estudiante profano encuéntrase perplejo, y no sabe cuál de las teorías de la ciencia exacta ha de creer. A continuación damos una serie de hipótesis suficiente para satisfacer a todos los gustos y capacidades. Todas ellas han sido extractadas de obras científicas, hipótesis corrientes para explicar el origen de la rotación. La rotación se originó por la colisión de masas nebulosas errantes, sin objeto, por el espacio, o por atracción, en casos en que no tiene lugar contacto efectivo, b por la acción tangencial de corrientes de materia nebulosa en el caso de una nebulosa amorfa descendiendo de niveles superiores a niveles inferiores 1. O simplemente por la acción de la gravedad central de la masa 2. Es un principio fundamental en física que no podría originarse rotación alguna en semejante masa por la acción de sus propias partes. Tanto valdría intentar cambiar el rumbo de un vapor tirando el tripulante de las barandillas de cubierta, observa en este punto el profesor Winchell en su obra Our Life 3, hipótesis acerca del origen de los planetas y cometas. Debemos el nacimiento de los planetas 1, a una explosión del Sol, un parto de su masa central 4. 2, a una especie de ruptura de los anillos nebulosos. 152b, los cometas son extraños al sistema planetario, 5. Los cometas se originan innegablemente en nuestro sistema solar, 6, celas, estrellas fijas carecen de movimiento, dice una autoridad, todas las estrellas están realmente en movimiento, contesta otra autoridad. Indudablemente toda estrella está en movimiento, 7, desde hace unos 350 millones de años, jamás ha cesado por un momento el movimiento lento y majestuoso del Sol en derredor de su eje, 8, cree Maedler que nuestro Sol tiene a Alcione en las Pléyades como centro de su órbita, y que emplea 180 millones de años en completar una sola revolución, 9, el Sol solo existe desde hace 15 millones de años, y solo emitirá calor por 10 millones de años más, 10. Hace unos pocos años que este sabio eminente decía al mundo que el tiempo que necesita la Tierra para enfriarse, desde la incrustación incipiente a su presente estado, no podría exceder de 80 millones de años, 11. Si la edad de la incrustación del mundo solo es de 40 millones, o la mitad de duración antes admitida, y la edad del Sol no más de 15 millones, ¿hemos de creer entonces que la Tierra fue en cierta época independiente del Sol? Como las edades del Sol, de los planetas y de la Tierra, según figuran en las diferentes hipótesis científicas de los astrónomos y físicos, son expuestas en otro lugar, hemos dicho lo bastante para mostrar el desacuerdo entre los ministros de la ciencia moderna. Sea que aceptemos los 15 millones de años de Sir William Thomson o los 1.000 millones de Mr. Huxley para la evolución rotatoria de nuestro sistema solar, siempre resultará lo siguiente que aceptando la rotación generada por sí misma para los cuerpos celestes, compuestos de materia inerte y movidos, sin embargo, por su propio movimiento interno, durante millones de años, esa doctrina de la ciencia se reduce a una negación evidente de esa ley física fundamental que declara que, un cuerpo en movimiento tiende constantemente a la inercia, es decir, a continuar en el mismo estado de movimiento o reposo, a no ser que se encuentre estimulado de nuevo a otra acción por una fuerza activa superior, ve un impulso original, que culmina en un movimiento inalterable, dentro de un éter resistente que Newton ha declarado incompatible con ese movimiento, de la gravedad universal, la cual, según nos enseñan, siempre tiende hacia un centro en descenso rectilíneo solo a causa de la revolución de todo el sistema solar, que lleva a cabo una doble rotación eterna, cada cuerpo en derredor de su eje y órbita. Otra versión eventual es la siguiente de un imán en el Sol, o que dicha revolución es debida a una fuerza magnética que actúa exactamente como la gravitación, en línea recta, y varía en razón inversa al cuadrado de la distancia 12, el todo obrando bajo leyes invariables e inmutables que, no obstante, se nos muestra que cambian a menudo, como en algunos caprichos bien conocidos de planetas y otros cuerpos, así como también cuando los cometas se acercan o alejan del Sol. 153F una fuerza motriz siempre proporcionada a la masa sobre la cual obra, pero independientemente de la naturaleza específica de esa masa a la que está proporcionada, lo que equivale a decir, como Le Couturier lo hace, que sin esa fuerza independiente de dicha masa y de una naturaleza por completo distinta de la misma, esta, aunque fuese tan enorme como Saturno, o tan pequeña como Ceres, siempre caería con la misma rapidez 13. Una masa, además, que deriva su pesantez del cuerpo sobre el cual pesa. Así es que ni los conceptos de Laplace de un fluido solar atmosférico que se extendiese más allá de las órbitas de los planetas, ni la electricidad de Le Couturier, ni el calor de Foucault 14, ni esto, ni lo otro, puede prestar jamás ayuda a ninguna de las numerosas hipótesis acerca del origen y permanencia de la rotación, para escapar de esa rueda de ardilla, como tampoco puede hacerlo la teoría de la gravedad misma. Este misterio es el hecho de Procusto de la ciencia física. Si la materia es pasiva, como nos enseñan ahora, no puede decirse que el movimiento, ni aun el más tenue, sea propiedad esencial de la materia, puesto que está considerada simplemente como una masa inerte. ¿Cómo puede, pues, un movimiento tan complicado, compuesto y múltiple, armónico y equilibrado, que dura en las eternidades por millones y millones de años, atribuirse sencillamente a su propia fuerza inherente, como no sea esta una inteligencia? Una voluntad física es cosa nueva, un concepto que ciertamente jamás se les hubiese ocurrido a los antiguos. Desde hace más de un siglo se ha suprimido toda diferencia entre cuerpo y fuerza. La fuerza, dicen los físicos, es tan solo la propiedad de un cuerpo en movimiento, la vida, propiedad de nuestros órganos animales, solo es el resultado de su disposición molecular, contestan los fisiólogos. Según enseña Littré, en el seno de ese agregado que llaman planeta se desarrollan todas las fuerzas inmanentes de la materia, es decir que la materia posee en sí misma y por ella misma las fuerzas que le son propias, y que son primarias, no secundarias. Semejantes fuerzas son la propiedad de la pesantez, la propiedad de la electricidad, del magnetismo terrestre, la propiedad de la vida. Todo planeta puede desarrollar la vida, como la Tierra, por ejemplo, que no siempre tuvo humanidad sobre ella, y que ahora tiene producto hombres 15. Dice un astrónomo, hablamos de la pesantez de los cuerpos celestes, pero desde que se ha reconocido que la pesantez decrece en proporción a la distancia desde el centro, resulta evidente que, a cierta distancia, esa pesantez debe forzosamente reducirse a cero. Si hubiese allí alguna atracción habría equilibrio, y como la escuela moderna no reconoce ni un abajo ni un arriba en el espacio universal, no está claro que habría de causar la caída de la Tierra, si no hubiese ni gravitación, ni atracción 16. Paréceme que tenía razón el conde de Maistre al resolver la cuestión del modo teológico que le era propio. Él corta el nudo gordiano diciendo, los planetas giran porque se les hace girar, y el sistema físico moderno del universo es una imposibilidad física, 17. ¿No dijo Herschel también lo mismo, cuando observó que se necesita una voluntad para imprimir un movimiento circular, y otra voluntad para desviarlo, 18? Esto muestra y explica cómo un planeta retrasado es bastante hábil para calcular también su tiempo que llega al minuto fijo. Pues si bien la ciencia consigue algunas veces, con gran ingenio, explicar algunas de esas paradas, movimientos retrógrados, ángulos fuera de las órbitas, et, por las apariencias que resultan de la desigualdad de su progreso y del nuestro en el 154 curso de nuestras mutuas y respectivas órbitas, sabemos, sin embargo, que hay otras desviaciones muy reales y considerables, según Herschel, que no pueden explicarse más que por la acción mutua e irregular de aquellos planetas y por la influencia perturbadora del Sol. Nosotros entendemos, sin embargo, que además de esas perturbaciones pequeñas y accidentales hay perturbaciones continuas llamadas seculares, a causa de la extrema lentitud con que la irregularidad aumenta y afecta las relaciones del movimiento elíptico, y que esas perturbaciones pueden corregirse. Desde Newton, que averiguó que este mundo necesitaba reparaciones muy frecuentes, hasta Reginald, todos dicen lo mismo. En su Cielet Terre dice este último, las órbitas descritas por los planetas distan mucho de ser inmutables, y, por lo contrario, están sujetas a un cambio perpetuo en su posición y forma 19. Lo que prueba que la gravitación y las leyes peripatéticas son tan negligentes como prontas en corregir sus errores. El cargo tal como está formulado parece ser de que esas órbitas se ensanchan y estrechan alternativamente, su gran eje se extiende y disminuye, u oscila al mismo tiempo de derecha a izquierda en derredor del Sol, elevándose y descendiendo periódicamente el plano mismo en que se hallan situadas, a la vez que gira sobre sí mismo con una especie de temblor. A esto, de Mirville, que, como nosotros, creen que, obreros, inteligentes dirigen invisiblemente el sistema solar, observa con mucho ingenio Boyle, Certes, un viaje que tiene en sí poca precisión mecánica, cuanto más, se le podría comparar a un vapor impulsado de un lado a otro y sacudido sobre las olas, retardado o acelerado, pudiendo cada uno de esos impedimentos retrasar indefinidamente su llegada si no hubiera la inteligencia de un piloto. Y maquinistas para ganar el tiempo perdido y reparar las averías 20. La ley de la gravedad parece convertirse, por otra parte, en una ley anticuada en el cielo estrellado. Al menos, esos primitivos siderales de larga cabellera, llamados cometas, parecen respetar muy poco la majestad de esa ley, y desafiarla descaradamente. No obstante, y aunque presentando en casi todos los respectos fenómenos aún no bien comprendidos, creen los partidarios de la ciencia moderna que los cometas y meteoros obedecen a las mismas leyes y que están constituidos por la misma materia que los soles, las estrellas y nebulosas, y hasta que la Tierra y sus habitantes, 21. Esto es lo que se podría llamar aceptar las cosas con confianza, más aún, con fe ciega. Pero no se puede discutir la ciencia exacta, y aquel que rechazase las hipótesis imaginadas por sus estudiantes, la gravitación, por ejemplo, sería tenido por un insensato ignorante. Sin embargo, el autor que acabamos de citar nos cuenta una curiosa leyenda tomada de los anales científicos. El cometa de 1811 tenía una cola de 120 millones de millas de largo y 25 millones de millas de diámetro en la parte más ancha, mientras que el diámetro del núcleo era aproximadamente de 127 mil millas, más de 10 veces el de la Tierra. Él nos dice que 155 para que cuerpos de esa magnitud pasando cerca de la Tierra no afectasen su movimiento ni cambiasen la duración del año en un solo segundo, su sustancia real debió de ser inconcebiblemente sutil. Así debe ser en efecto. Además, la extrema tenuidad de la masa de un cometa también queda demostrada por el fenómeno de la cola, que, a medida que se acerca el cometa al Sol, se desarrolla a veces en una extensión de 90 millones de millas en pocas horas. Y lo notable es que esa cola se desarrolla en contra de la fuerza de gravedad por alguna fuerza impulsiva, probablemente eléctrica, así es que siempre se aparta del Sol, y, sin embargo, tenue como debe ser la materia de los cometas, obedece a la ley común de la gravedad, y sea que el cometa gire en una órbita dentro de la de los planetas exteriores, o se lance en los abismos del espacio, y solo vuelva después de transcurridos centenares de años, su curso está regulado a cada instante por la misma fuerza que causa la caída de una manzana en el suelo. 22. La ciencia es como la mujer de César, y no se debe sospechar de ella, esto es evidente. Pero puede, sin embargo, ser objeto de una crítica respetuosa y, de todos modos, puede recordársele que la manzana es una fruta peligrosa. Por segunda vez en la historia de la humanidad puede convertirse en la causa de la caída, esta vez de la ciencia exacta. Un cometa cuya cola desafía a la ley de gravedad en las mismas barbas del Sol, difícilmente puede ser considerado como sumiso a esa ley. En una serie de obras científicas sobre la astronomía y la teoría de la nebulosa, escritas entre 1865 y 1866, la presente escritora, humilde principiante en ciencias, contó en pocas horas no menos de 39 hipótesis contradictorias, ofrecidas como explicaciones del movimiento rotatorio primitivo generado por sí mismo de los cuerpos celestes. La escritora no es astrónomo, ni matemático, ni sabio, pero se vio obligada a examinar esos errores en defensa del ocultismo en general y, lo que es todavía más importante, a fin de apoyar a las doctrinas ocultistas concernientes a la astronomía y cosmología. Los ocultistas fueron amenazados con terribles penalidades por poner en duda verdades científicas. Mas ahora siéntense más valientes, la ciencia está menos segura en su posición, inexpugnable, de lo que ellos podían esperar, y muchas de sus fortalezas están construidas sobre arena muy movediza. Así es que hasta este pobre y anticientífico examen de la misma ha sido útil, y seguramente muy instructivo. Hemos aprendido bastantes cosas en realidad, habiendo estudiado especialmente con particular cuidado aquellos datos astronómicos que más probablemente habían de chocar con nuestras heterodoxas y supersticiosas creencias. Así, por ejemplo, hemos encontrado en ellos, respecto de la gravitación, de los movimientos del eje y de la órbita, que habiendo sido dominado una vez, en el periodo primitivo, el movimiento sincrónico, esto bastó para originar un movimiento rotatorio hasta el fin del Manvantara. También hemos llegado a conocer en todas las ya mencionadas combinaciones de posibilidades respecto a la rotación incipiente complicadísimas en todos los casos, algunas de las causas a las que puede ser debida, como también algunas otras que han debido originarla, pero que de un modo u otro no ha sucedido así. Entre otras cosas, nos hemos enterado de que la rotación incipiente puede ser provocada con la misma facilidad en una masa en estado de fusión ígnea, que en otra que esté caracterizada por la opacidad glacial. 23. que la gravitación es una ley que nada puede vencer, pero que es vencida sin embargo, tanto en tiempo oportuno como fuera de sazón, por los cuerpos celestes o terrestres más ordinarios, por las colas de cometas impertinentes, por ejemplo. Que debemos el universo a la Santa Trinidad Creadora, llamada materia inerte, fuerza sin sentido y ciega casualidad. 156 De la verdadera esencia y naturaleza de cualquiera de estas tres, nada sabe la ciencia, pero esto es un detalle insignificante. Ergo, nos dicen que cuando una masa de materia cósmica o nebular, cuya naturaleza es completamente desconocida, y que puede encontrarse en estado de fusión Laplace, u oscura y fría Thomson, pues, esa intervención del calor es ella misma una pura hipótesis, falle, se decide a exhibir su energía mecánica bajo la forma de rotación, obra de este modo o bien estalla la masa en una conflagración espontánea, o permanece inerte, tenebrosa y frígida, siendo igualmente capaces ambos estados de lanzarla a rodar a través del espacio, sin causa adecuada alguna, por millones de años. Sus movimientos pueden ser retrógrados o directos, pues se presentan unas 100 razones diferentes para ambos movimientos, basadas todas en otras tantas hipótesis, de todos modos se combina con el dédalo de estrellas cuyo origen pertenece al mismo orden milagroso y espontáneo, porque la teoría nebular no se propone descubrir el origen de las cosas, sino solo un periodo en la historia de la materia 24. Esos millones de soles, planetas y satélites, compuestos de materia inerte, girarán, pues, en el firmamento en imponente y majestuosa simetría, movidos y guiados tan solo, no obstante su inercia, por su propio movimiento interno. Hemos de extrañar, después de esto, que místicos ilustrados, católicos romanos piadosos y que hasta sabios astrónomos, como lo eran Chauvardigo de Froy 25, hayan preferido la cábala y los antiguos sistemas a la triste y contradictoria exposición moderna del universo. El Zohar al menos, distingue entre, las ajascar las fuerzas de la luz, las achoser luces reflejas, y la simple exterioridad fenomenal de sus tipos espirituales, 26. Podemos abandonar ahora la cuestión de la gravedad y examinar otras hipótesis. Claro resulta que la ciencia física nada sabe acerca de las fuerzas. Sin embargo, terminaremos el argumento llamando en nuestro apoyo a otro hombre de ciencia, el profesor James, miembro de la Academia de Medicina de Montpellier. Hablando de las fuerzas, dice este sabio, una causa es aquello que obra esencialmente en la genealogía de los fenómenos, tanto en todas las producciones como en todas las modificaciones. Dije que la actividad o fuerza era invisible, el suponerla corpórea y residiendo en las propiedades de la materia, sería una hipótesis gratuita, reducir a Dios todas las causas, equivaldría a cargar con una hipótesis contraria a muchas verdades. Pero hablar de una pluralidad de fuerzas procedentes de la deidad y poseedoras de poderes propios inherentes no es contrario a la razón, y estoy dispuesto a admitir fenómenos producidos por agentes intermediarios llamados fuerzas o agentes secundarios. La distinción de las fuerzas es el principio de la división de las ciencias, tantas fuerzas reales y separadas, otras tantas ciencias madre, no, las fuerzas no son suposiciones y abstracciones, sino realidades, y las únicas realidades activas cuyos atributos pueden ser determinados con el auxilio de la observación e inducción directas 27. 157 Sección V Los disfraces de la ciencia, física o metafísica, si existe en la Tierra algo parecido al progreso, la ciencia tendrá que renunciar algún día, nolens volens, a ideas tan monstruosas como las de sus leyes físicas gobernadas por sí mismas, vacías de alma y espíritu, y tendrá entonces que volverse hacia las doctrinas ocultas. Ya lo ha hecho así, sean las que sean las alteraciones de los títulos y ediciones corregidas del catecismo científico. Hace ahora más de medio siglo que, comparando el pensamiento moderno con el antiguo, se vio que, por diferente que pueda aparecer nuestra filosofía de la de nuestros antecesores, está, sin embargo, compuesta solo de sumas y restas tomadas de la antigua filosofía, y transmitidas gota a gota a través del filtro de los antecedentes. Este hecho era bien conocido por Faraday y por otros hombres de ciencia eminentes. Los átomos, el éter, la evolución misma, todos estos conceptos vienen a la ciencia moderna procedentes de las antiguas nociones, todos están basados en las ideas de las nociones arcaicas. Esos conceptos, que para el profano se presentan bajo la forma de alegoría, eran claras verdades enseñadas al elegido durante las iniciaciones, verdades que han sido parcialmente divulgadas por medio de los escritores griegos, y que han llegado hasta nosotros. Esto no significa que el ocultismo haya tenido jamás, respecto de la materia, los átomos y el éter, las mismas opiniones que pueden encontrarse en el esoterismo de los escritores clásicos griegos. Además, si hemos de creer a M.R. Tyndall, Faraday mismo era aristotélico, y más agnóstico que materialista. En su Faraday As a Discoverer 1, el autor nos hace ver al gran físico usando antiguas reflexiones de Aristóteles, que se encuentran de una manera concisa en algunas de sus obras. Sin embargo, Faraday, Boscovich y todos los demás que ven en los átomos y moléculas, centros de fuerza, y en el elemento correspondiente a la fuerza una entidad por sí misma, se aproximan quizás mucho más a la verdad que aquellos que, atacándolos, atacan al mismo tiempo la antigua teoría corpuscular de Pitágoras, teoría que, dicho sea de paso, jamás llegó a la posteridad según la enseñó en realidad el gran filósofo, a causa de su ilusión de que los elementos fundamentales de la materia pueden ser tomados como entidades separadas y reales. El error y falsedad más importante y fatal que la ciencia ha cometido, en opinión de los ocultistas, radica en la idea de la posibilidad de que exista en la naturaleza algo que sea materia muerta o inorgánica. El ocultismo pregunta, ¿hay algo muerto o inorgánico que sea capaz de transformación o cambio? ¿Y acaso existe bajo el sol cosa alguna que permanezca inmutable o constante? 158. El que una cosa esté muerta, implica que en algún tiempo estuvo viva. ¿Cuándo? ¿En qué periodo de la cosmogonía? El ocultismo dice que en todos los casos en que la materia parece inerte, es precisamente cuando es más activa. Un bloque de madera o de piedra está inmóvil y es impenetrable para todos los objetos y propósitos. No obstante, y de facto, sus partículas se hallan en eterna vibración incesante, que es tan rápida que para el ojo físico el cuerpo parece carecer en absoluto de movimiento, y la distancia entre aquellas partículas en su movimiento vibratorio es, considerada desde otro plano de existencia y percepción, tan grande como la que separa copos de nieve o gotas de lluvia. Pero, para la ciencia física, esto será un absurdo. En ninguna parte se revela tan bien ese error como en la obra científica de un savant alemán, el profesor Philipp Spiller. En ese tratado cosmológico intenta el autor demostrar que ningún constituyente material de un cuerpo, ningún átomo, está dotado originalmente por sí mismo de fuerza, sino que cada uno de esos átomos está absolutamente muerto y sin poder inherente alguno para obrar a distancia 2. Esta declaración no priva, sin embargo, a Spiller de enunciar una doctrina y principio ocultos. Afirma él la substancialidad independiente de la fuerza, y la muestra como una materia incorpórea, un körperlicher Stoff, o sustancia. Ahora bien, en metafísica, sustancia no es materia, y en gracia al argumento puede asegurarse que es emplear una expresión errónea. Mas esto es debido a la pobreza de los idiomas europeos, y especialmente al pauperismo de los términos científicos. Después Spiller identifica y relaciona esa materia con el éter. Expresado en lenguaje oculto, podría decirse más correctamente que esa sustancia fuerza es el éter positivo fenomenal siempre activo, prakriti, mientras que el éter omnipresente que todo lo penetra es el noumeno del primero, la base de todo, o akasha. Estallo, sin embargo, queda por debajo de Spiller, así como de los materialistas. Se le acusa de desatender por completo la correlación fundamental de fuerza y materia, acerca de las cuales nada de cierto sabe la ciencia. Pues este semiconcepto hipostatizado es, en opinión de todos los demás físicos, no solo imponderable, sino destituido de fuerzas cohesivas, químicas, térmicas, eléctricas y magnéticas, de todas las cuales es el éter, la fuente y causa, según el ocultismo. Por consiguiente, a pesar de todos sus errores, revela Spiller más intuición que ningún otro hombre de ciencia moderno, a excepción, quizás, del Dr. Richardson, el teórico de la fuerza del nervio, o éter nervioso, y también de la fuerza solar y la fuerza terrestre, 3. Porque el éter, en esoterismo, es la quinta esencia misma de toda energía posible, y es ciertamente a ese agente universal compuesto de muchos agentes al que son debidas todas las manifestaciones de la energía en los mundos material, psíquico y espiritual. ¿Qué son, en realidad, la electricidad y la luz? ¿Cómo puede saber la ciencia que la una es un fluido, y un modo de movimiento, la otra? ¿Por qué no se da alguna razón acerca de por qué se ha de establecer una diferencia entre ellas, ya que ambas son consideradas como correlaciones de la fuerza? La electricidad es, según nos dicen, un fluido inmaterial y no molecular, si bien Helmholtz piensa de distinta manera, y como prueba de ello podemos embotellarla, acumularla y conservarla. Luego, debe de ser simplemente materia, y no un fluido peculiar. Tampoco es tan solo un modo de movimiento, pues difícilmente podría almacenarse el movimiento en una botella de Leyden. En cuanto a la luz, es un modo de movimiento aún más extraordinario, puesto que, por maravilloso que esto parezca, la luz puede también almacenarse realmente para ser utilizada, como lo demostró Grove hace cerca de medio siglo. 159. Tómese un grabado que haya sido conservado en la oscuridad durante unos días, expóngasele a la plena luz del sol, esto es, aíslesele durante 15 minutos, colóquesele luego sobre papel sensible en un lugar oscuro, y al cabo de 24 horas habrá dejado una impresión suya sobre el papel, los blancos manifestándose como negros, no parece que exista límite para la reproducción de grabados 4. Punto. ¿Qué es lo que queda fijado, clavado, por decirlo así, en el papel? Seguramente lo que fijó la cosa es una fuerza, pero ¿qué es esa cosa cuyo residuo queda sobre el papel? Nuestros hombres de ciencia saldrán del paso por medio de algún tecnicismo científico, más, ¿qué es lo que es interceptado de ese modo para dejar aprisionada cierta cantidad de sí sobre cristal, papel o madera? ¿Es movimiento, o es fuerza? ¿O nos dirán que lo que queda es tan solo el efecto de la fuerza o movimiento? Luego, ¿qué es esa fuerza? La fuerza o energía es una cualidad, pero toda cualidad debe pertenecer a algo o a alguien. La fuerza es definida en física como lo que cambia o tiende a cambiar toda relación física entre los cuerpos, sea mecánica, térmica, química, eléctrica, magnética, etc. Pero no es esa fuerza o ese movimiento lo que queda sobre el papel cuando ha cesado de obrar la fuerza o movimiento, y sin embargo, algo que nuestros sentidos físicos no pueden percibir, ha quedado allí para convertirse a su vez en causa y producir efectos. ¿Qué es? No es la materia, tal como la define la ciencia, esto es, la materia en alguno de sus estados conocidos. Un alquimista diría que era una secreción espiritual, y se reirían de él. Pero, sin embargo, cuando el físico decía que la electricidad almacenada es un fluido, o que la luz fijada sobre el papel es todavía luz del sol, esto era ciencia. Las autoridades más modernas han rechazado, a la verdad, esas explicaciones como teorías desacreditadas, y han dedicado ahora al movimiento como su único ídolo. Más, seguramente, aquellas y su ídolo participarán algún día de la misma suerte que sus predecesores. Un ocultista experimentado que haya comprobado toda la serie de nidanas, de causas y efectos, que finalmente proyectan su último efecto sobre este nuestro plano de manifestaciones, uno que haya investigado la materia hasta su nómeno, opina que la explicación del físico, es lo mismo que llamar a la ira o sus efectos, la exclamación provocada por ella, una secreción o fluido, y al hombre, que es la causa de aquella, su conductor material. Pero, según observó proféticamente Grove, aproxímase con rapidez el día en que se confesará que las fuerzas que nosotros conocemos no son sino las manifestaciones fenomenales de realidades de las cuales nada sabemos, pero que eran conocidas de los antiguos, y por ellos veneradas. Él hizo una observación todavía más significativa, que debiera haberse convertido en el lema de la ciencia, pero no ha sido así. Sir William Grove dijo que la ciencia no debiera tener deseos ni prejuicios. La verdad debiera ser su único objeto. Mientras esto llega, en nuestros días, los hombres de ciencia son más obstinados y fanáticos que el mismo clero. Porque si bien no adoran en realidad a la fuerza materia, que es su dios ignoto, ofician en su altar. Y cuán desconocida ella es, puede inferirse de las muchas confesiones de los físicos y biólogos más eminentes, con Faraday al frente. No solo dijo él que nunca se atrevería a declarar si la fuerza era una propiedad o función de la materia, sino que en realidad no sabía qué se entendía por la palabra materia. Hubo un tiempo, añadió, en que él creía saber algo acerca de la materia. Pero cuanto más vivía, y cuanto más cuidadosamente la estudiaba, más se convencía de su completa ignorancia sobre la naturaleza de la materia 5. Esta confesión de mal augurio fue hecha, según creemos, en un congreso científico, en Swansea. Faraday, por otra parte, tenía una opinión semejante, como lo declara Tyndall, que sabemos del átomo aparte de su fuerza. Imagináis un núcleo que puede llamarse A y lo rodeáis de fuerzas que pueden llamarse M, para mi mente, la O núcleo se desvanece, y la 160 sustancia consiste en los poderes metros. Y en verdad, ¿qué noción podemos formarnos del núcleo independiente de sus poderes? ¿Qué pensamiento queda sobre el cual fijar la imaginación de una independiente de las fuerzas admitidas? Los ocultistas son a menudo mal comprendidos porque, a falta de mejores términos, aplican a la esencia de la fuerza, bajo ciertos aspectos, el epíteto descriptivo de sustancia. Ahora bien, los nombres de las variedades de la sustancia en diferentes planos de percepción y existencia, son legión. El ocultismo oriental posee una denominación especial para cada clase, pero la ciencia lo mismo que Inglaterra, que, según un francés ingenioso, se ve favorecida con 36 religiones y solo posee una salsa para el pescado, no tiene más que un nombre para todas ellas, a saber, sustancia. Además, ni los físicos ortodoxos ni sus críticos parecen estar muy seguros de sus premisas, y confunden tan fácilmente los efectos como las causas. Es inexacto decir, como lo hace Stallion, por ejemplo, que no puede comprenderse ni concebirse mejor la materia como presencia positiva del espacio especial que como una concreción de fuerzas, o que la fuerza no es nada sin la masa, y la masa nada sin la fuerza, porque la una es el nómeno y la otra el fenómeno. También cuando dijo Sellin que es una mera ilusión de la fantasía el que quede algo, no sabemos que, después de privar a un objeto de todos sus atributos, se nunca hubiera podido aplicar la observación al reino de la metafísica trascendental. Cierto es que la fuerza pura no es nada en el mundo de la física, ella es todo en los dominios del espíritu. Dice Stallo que si reducimos la masa sobre la cual obra una fuerza dada, por pequeña que sea, a su límite cero, o expresándolo en términos matemáticos, hasta que se convierta en infinitamente pequeña, la consecuencia es que la velocidad del movimiento resultante es infinitamente grande, y que la cosa no se halla en cualquier momento dado ni aquí ni allá, sino en todas partes, que no hay presencia real, por tanto, es imposible construir materia por medio de una síntesis de fuerzas 7. Esto puede resultar cierto en el mundo fenomenal siempre que el reflejo ilusorio de la realidad una del mundo suprasensible aparezca real a los conceptos mezquinos del materialista. Es absolutamente inexacto cuando se aplica el argumento a cosas pertenecientes a lo que los cabalistas llaman las esferas supramundanas. La llamada inercia es una fuerza, según Newton 8, y para el estudiante de las ciencias esotéricas es la mayor de las fuerzas ocultas. Solo en este plano de ilusión puede concebirse un cuerpo divorciado de sus relaciones con otros cuerpos, las que, según las ciencias físicas y mecánicas, dan lugar a sus atributos. De hecho, jamás puede ser así aislado, siendo incapaz la muerte misma de separarle de su relación con las fuerzas universales, de las que la fuerza única, la vida, es la síntesis, la relación recíproca continúa sencillamente en otro plano. Más, si Stallo tiene razón, ¿qué puede querer decir el Dr. James Kroll cuando, al hablar sobre la transformación de la gravedad, expone las opiniones defendidas por Faraday, Waterston y otros? Pues dice él muy claramente que la gravedad es una fuerza que penetra del espacio exterior a los cuerpos, y que a la aproximación mutua de los cuerpos no se aumenta la fuerza, según se supone generalmente, sino tan solo que los cuerpos pasan a un lugar donde existe la fuerza con mayor intensidad 9. 161 Nadie negará que una fuerza, ya sea la de la gravedad, la electricidad o cualquier otra que exista fuera de los cuerpos y en el espacio libre, sea el éter o un vacío, debe ser algo, y no un puro nada, cuando se concibe aparte de una masa. De otro modo, difícilmente podría existir con intensidad mayor en un lugar, y con una reducida en otro. Lo mismo declara Geheim en su teoría mecánica del universo. Trata de demostrar que el átomo de los químicos no es una entidad de pura convención, o simplemente un recurso explicativo, sino que existe realmente, que su volumen es inalterable, y que, por consiguiente, no es elástico. La fuerza, por lo tanto, no está en el átomo, está en el espacio que separa entre sí a los átomos. Las opiniones arriba citadas, expuestas por dos hombres de ciencia muy eminentes en sus respectivos países, revelan que de ningún modo es anticientífico hablar de la sustancialidad de las llamadas fuerzas. sujeta a algún nombre específico futuro, esta fuerza es una sustancia de alguna clase, no puede ser otra cosa, y quizás algún día la ciencia será la primera en volver a adoptar el nombre ridiculizado de flogística. Sea cual fuese el nombre futuro que se le dé, el sostener que la fuerza no reside en los átomos, sino únicamente en el espacio entre ellos, podrá ser muy científico, sin embargo, no es verdad. Para la mente del ocultista es lo mismo que decir que el agua no reside en las gotas que componen el océano, sino solamente en el espacio entre aquellas gotas. La objeción de que existen dos escuelas distintas de físicos, una de las cuales supone que esa fuerza es una entidad sustancial independiente, que no es una propiedad de la materia, ni está esencialmente relacionada con la misma 10, con dificultad ayudará al profano a ver más claro. Ella, por el contrario, parece calculada para aumentar su confusión más que nunca. Pues la fuerza no es entonces ni una cosa ni la otra. Considerándola como una entidad sustancial independiente, la teoría se aproxima al ocultismo, mientras que la idea contradictoria extraña, de que no está relacionada con la materia más que por su poder de actuar sobre ella, 11, conduce la ciencia física a las hipótesis contradictorias más absurdas. Ya sea fuerza o movimiento, el ocultismo, no viendo diferencia alguna entre los dos términos, jamás intenta separarlos, ello no puede obrar en un sentido para los partidarios de la teoría atómico-mecánica, y en otro para los de la escuela rival. Ni pueden ser los átomos absolutamente uniformes en tamaño y pesantez, en un caso, y diferir en otro en su pesantez ley de Avogadro. Porque, según las palabras del mismo hábil crítico, a la vez que la igualdad absoluta de las unidades primordiales de masa es de este modo una parte esencial de las bases mismas de la teoría mecánica, toda la ciencia química moderna está fundada en un principio completamente contrario, principio del cual se ha dicho recientemente, que ocupa en química el mismo lugar que la ley de gravitación en astronomía, 12. Este principio es conocido con el nombre de ley de Avogadro o Ampère-Trete. Esto muestra que tanto la química como la física modernas yerran por completo en sus principios fundamentales respectivos. Porque si se considera absurda la suposición de átomos de gravedades específicas diferentes, basándose en la teoría atómica de la física, y si a pesar de ello la química, fundándose en esa misma suposición encuentra una comprobación experimental infalible, en la formación y transformación de los compuestos químicos, es evidente entonces que la teoría atómico-mecánica es insostenible. La explicación de la última, de que las diferencias de pesantez son tan solo diferencias de densidad, y que las diferencias de densidad son diferencias de distancia entre las partículas 162 contenidas en un espacio dado, no es realmente válida, porque antes de que pueda un físico arguir en su defensa que, como en el átomo no hay multiplicidad de partículas ni espacio vacío, son, por consiguiente, imposibles las diferencias de densidad o pesantez en el caso de los átomos, ha de saber, en primer lugar, lo que es un átomo en realidad, y esto es precisamente lo que no puede conocer. Él necesita traerlo bajo la observación de uno de sus sentidos físicos por lo menos, y esto no puede hacerlo por la sencilla razón de que jamás nadie ha visto, olido, oído, tocado o gustado un átomo. El átomo pertenece por completo al dominio de la metafísica. Es una abstracción convertida en entidad al menos para la ciencia física, y nada tiene que ver con la física estrictamente hablando, puesto que nunca se le podrá someter a prueba de retorta o de balanza. El concepto mecánico, por lo tanto, se convierte en un embrollo de las teorías y dilemas más opuestos, para las mentes de los muchos hombres de ciencia que están en desacuerdo, tanto en esta cuestión como en otras, y su evolución es contemplada con la mayor desorientación por el ocultista oriental que asiste a esa lucha científica. Concluyamos con la cuestión de la gravedad. ¿Cómo puede la ciencia presumir que sabe algo cierto de ella? ¿Cómo puede sostener su posición y sus hipótesis contra las de los ocultistas, que solo ven en la gravedad simpatía y antipatía, o atracción y repulsión, causadas por la polaridad física en nuestro plano terrestre, y por causas espirituales fuera de su influencia? ¿Cómo pueden estar en desacuerdo con los ocultistas, antes de ponerse de acuerdo entre ellos mismos? En efecto, se oye hablar de la conservación de la energía, y a renglón seguido de la perfecta dureza y falta de elasticidad de los átomos, de la teoría cinética de los gases como idéntica a la llamada energía potencial, y al mismo tiempo, de las unidades elementales de masa como absolutamente duras y faltas de elasticidad. Abre un ocultista un libro científico, y lee lo que sigue. El atomismo físico deriva todas las propiedades cualitativas de la materia, de las formas del movimiento atómico. Los átomos mismos permanecen como elementos completamente privados de cualidad 14. Y más abajo la química debe ser en su forma última, mecánico-atómica 15. Y un momento después le dicen que los gases consisten en átomos que se conducen como esferas sólidas, perfectamente elásticas 16. Finalmente, para coronar del todo, vemos a Sir Bathios Thomson declarando que la teoría moderna de la conservación de la energía nos prohíbe admitir la falta de elasticidad o cualquier cosa que no sea la elasticidad perfecta de las moléculas últimas, bien sea de la materia ultramundana o de la mundana 17. Pero, ¿qué dicen a todo esto los hombres de verdadera ciencia? Por los hombres de verdadera ciencia, entendemos a aquellos que se toman demasiado interés por la verdad y muy poco por la vanidad personal para dogmatizar acerca de algo, como hace la mayoría. Existen varios entre ellos, mas quizás que no se atreven a publicar abiertamente sus secretas conclusiones por temor al grito, apedreadlo hasta que muera, cuyas intuiciones les han hecho cruzar el abismo que existe entre el aspecto terrestre de la materia y la para nosotros, en nuestro plano de ilusión, sustancia subjetiva, esto es, trascendentalmente. 163 objetiva, y esto les ha conducido a proclamar la existencia de la última. Preciso es tener presente que la materia es, para el ocultista, aquella totalidad de existencia en el cosmos que entra en alguno de los planos de percepción posible. De sobra sabemos que las teorías ortodoxas acerca del sonido, del calor y de la luz están en contra de las doctrinas ocultas. Mas no basta que los hombres de ciencia, o sus defensores, digan que no niegan poder dinámico a la luz y al calor, y presenten como prueba el hecho de que el radiómetro de M.R. Roques no ha modificado las opiniones. Si quieren profundizar la naturaleza última de esas fuerzas, tienen que admitir primeramente su naturaleza sustancial, por suprasensible que esa naturaleza pueda ser. Tampoco niegan los ocultistas la exactitud de la teoría de las vibraciones 18. Solo que limitan sus funciones a nuestra Tierra, declarando su nulidad en otros planos que los nuestros, pues los maestros en las ciencias ocultas perciben las causas que producen vibraciones etéreas. Si fuesen solo ficciones de los alquimistas o sueños de los místicos, entonces hombres como Paracelso, Filadetes, Van Helmont y tantos otros, tendrían que ser considerados peor que visionarios, ellos serían impostores y mistificadores deliberados. Atácase a los ocultistas por llamar a la causa de la luz, del calor, del sonido, de la cohesión, del magnetismo, una sustancia 19. Mr. Clerk Maxwell declaró que la presión de la luz fuerte del sol en una milla cuadrada es de 3.1/4 libras aproximadamente. Se les dice que es la energía de la miríada de ondas etéreas, y cuando ellos la llaman una sustancia que pesa sobre aquella área, proclámase su explicación anticientífica. No existe justificación alguna para una acusación semejante. De ninguna manera, como ya se ha declarado más de una vez, discuten los ocultistas que las explicaciones de la ciencia ofrecen una solución de las acciones objetivas inmediatas en obra. Solo hierra la ciencia cuando cree que, porque ha descubierto en las ondas vibratorias la causa inmediata de esos fenómenos, ha revelado, por consiguiente, todo lo que se halla más allá del umbral de los sentidos. Ella sigue simplemente la serie de fenómenos en un plano de efectos, proyecciones ilusorias de la región en que ha penetrado el ocultismo hace largo tiempo. Y el último sostiene que aquellos estremecimientos etéricos no son puestos en acción, como afirma la ciencia, por las vibraciones de las moléculas de los cuerpos conocidos, la materia de nuestra conciencia objetiva terrestre, sino que debemos buscar las causas últimas de la luz, del calor, etc., en la materia existente en estados suprasensibles, pero tan completamente objetivos, sin embargo, para la vida espiritual del hombre, como lo es un caballo o un árbol para el mortal común. La luz y el calor son el fantasma o sombra de la materia en movimiento. Tales estados pueden ser percibidos por el vidente o el adepto durante las horas de éxtasis, bajo el rayo Sushumna, el primero de los siete rayos místicos del Sol 20.